Contamos con la presencia del profesor Carlos Barros, quien es el gestor de Historia a Debate. Además, esto lo vamos a transmitir a través de la página web de Historia a Debate y es importante, por tanto, la grabación que vamos a hacer de este acto. Invitamos a participar a todos los amigos y amigas en la Red Internacional de Historia a Debate, para lo cual luego tendrán también una hoja de inscripción. Agradecemos a la Universidad Andina Simón Bolívar por acoger esta presentación y sin más vamos a comenzar solamente anticipando que por tratarse de un acto de presentación de esta tan interesante propuesta de Historia a Debate, hemos concertado entre todos que las intervenciones durarán un máximo de 7 minutos por cada uno de los participantes. Comenzará esta presentación el doctor Enrique Ayala como rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien nos acoge y quien presenta el saludo inicial. Muchas gracias.
Buenas tardes. El ser rector a uno le da muchos dolores de cabeza, pero también privilegios, como eso de poder intervenir en primer lugar en esta reunión. Desde luego que esa bienvenida que ya se las di al día de la inauguración del Congreso, la renuevo hoy con mucho entusiasmo a todos los amigos y amigas presentes y decirles que esta universidad se ha comprometido con el debate histórico desde sus primeros momentos y que este por ello es un evento, un acto muy importante porque permite el avanzar en esa consolidación de un espacio de debate en el Ecuador y en la comunidad andina sobre la naturaleza de nuestro trabajo como historiadores. Yo quisiera solamente hacer una observación general sobre el tema que nos acoge el día de hoy. Como el coordinador de la red decía hace 2 días en la inauguración, sería absurdo negar que vivimos un momento en que el pensamiento histórico y el trabajo histórico están en crisis. A mí no me gusta mucho utilizar el término crisis, porque cuando uno quiere, puede encontrar crisis en cualquier cosa. En este país, en plena década de los 70, cuando había un auge en muchos sentidos en el país, se decía que estamos en crisis. Pero creo que cuando tenemos un pensamiento que pretende ser único, que ha declarado que estamos al fin de la historia, al menos en términos profesionales deberíamos preocuparnos, porque se acabó la historia, se acabó nuestro modo de vida, fundamentalmente. Y si eso no es crisis, entonces ya no hablamos el mismo idioma. Entonces, yo creo que ya desde hace un tiempo, un par de décadas, se ha comenzado a dar una respuesta académica y política a la tesis del fin de la historia desde los historiadores. Creo que todos conocemos el trabajo tan importante de Joseph Fontana sobre este tema, que sugiere unas cuantas ideas al respecto. Pero yo quisiera decirles que pensar en el fin de la historia desde el primer mundo, donde el capitalismo se ha estabilizado, donde las sociedades han llegado incluso a ambiciosos procesos de integración como el europeo, hasta tiene algún sentido. Pero desde América Latina y sobre todo desde América Andina, pensar que la historia se ha terminado es una negación de la realidad. Porque en algunos sentidos recién ahora comienza en todo el espacio andino a repensarse el hacer histórico. y a repensarse desde actores que nunca estuvieron en la historia europea, que nunca estuvieron en la historia asiática y que no han estado ciertamente antes en la historia de América Latina. Hay movimientos sociales que han estado presentes desde principios del siglo XX, como la clase obrera latinoamericana, los sectores medios, las oligarquías, desde luego, bueno, heredaron esta república como las demás, todavía antes estaban presentes. Pero claro, hay nuevos actores sociales, y esos nuevos actores sociales han configurado una situación de conflictividad muy alta en la subregión andina. No voy a referirme al empobrecimiento general que las políticas depredadoras han causado en nuestros países, tampoco voy a referirme ciertamente a la reflexión que se ha venido dando, y muy rica, sobre un tema tan clave, tan importante como el de la integración. Aquí hemos debatido el tema de la integración muchísimo. Tampoco quisiera, aunque me tienta, pero creo que ustedes tienen ya todos el prospecto de la historia andina, para decirles que una de las novedades precisamente de los últimos 20 o 30 años en nuestra historiografía ha sido romper las barreras nacionales y pensar la historia desde nuestra identidad andina. Yo solo quisiera hacer una observación que me parece muy importante, y es que en nuestro momento histórico de los pueblos andinos y de América Latina en general han confluido dos elementos, dos sujetos históricos altamente conflictivos sobre los que tendremos que dar cuenta como profesionales en no mucho tiempo, ya reflexionando sobre el pasado inmediato, que es el cruce que se ha dado al mismo tiempo de las demandas regionales, de las demandas que tienen que ver con el asiento identitario local, con las demandas étnicas. El caso de Ecuador es clarísimo, y el de Bolivia todavía más, en donde precisamente detrás de las fuerzas que insurgen, que patean el tablero político, lo que se encuentra es una reivindicación regional que tiene una estrecha imbricación con la identidad étnica insurgente. Creo, por lo tanto, que tenemos ahí un gran tema nuevo que tratar, y que, aunque tiene antecedentes europeos y sobre todo antecedentes africanos, tiene características muy específicas en América Latina. Vamos a tener que comenzar a reflexionar nuestra historia, al menos cruzando esas dos variables fundamentales, que son lo regional y lo étnico, para dar cuenta de la naturaleza de nuestras sociedades en el pasado y para dar cuenta de la conflictividad de nuestras sociedades en el presente. A eso, desde luego, hay que añadir todo lo que ha traído como bagaje en la discusión histórica, el tema de género, el tema que tiene que ver con el medio ambiente. No hemos hecho nunca una historia del ambiente, hemos hecho geografía histórica, pero ahí también hay un problema de conflictividad, no solamente un tema retórico sobre el tema femenino, sino una realidad de desbalance de mujeres que son más desempleadas que los hombres, que ganan menos que los hombres y que sin embargo buscan un espacio social. Y desde luego, cuando hablamos de medio ambiente, no solamente hablamos de contar con un medio ambiente sano, sino que renovamos un viejo debate histórico sobre la soberanía, la disponibilidad de nuestros recursos humanos y sobre todo de nuestros recursos naturales, que yo coincido también con nuestro coordinador que no pueden verse desde una perspectiva aislada. Los actores humanos y el medio ambiente están tan estrechamente ligados que de no entendemos la historia. Creo entonces que, lejos de tener un tema hacia atrás de explicación por qué la historia terminó, estamos ahora más bien con el gran desafío, con la gran pregunta hacia adelante de por qué la historia se aceleró en los últimos años. Y se aceleró conflictivamente, cuando todos predecían que que estaban estabilizadas nuestras sociedades, que estaban más o menos controlados los movimientos sociales y que ya en un mundo unipolar la posibilidad de la contestación de la insurgencia ya no es viable. La gran pregunta entonces, a mi juicio, la gran pregunta para Historia a Debate es ¿por qué la historia latinoamericana y la historia andina de los últimos tiempos se ha acelerado con un nivel de conflictividad que nosotros tenemos que estar a la altura de responder? Yo creo que esa es una gran pregunta que tenemos que afrontarla hacia el futuro, y si la contestamos adecuadamente, encontraremos la respuesta de que el fin de la historia simplemente era una trampa ideológica en la cual no podemos caer ni siquiera como principio, peor aún en la práctica de una Latinoamérica movilizada, agitada, en cambio tan acelerado. Esto por fin nos plantea, claro, el comenzar a hacer un poco más de historia política, de revalorizar la naturaleza de la historia política como tal, y por otra parte, desde luego, comenzar a pensar que historia es algo que tenemos que comenzar a reflexionar desde el día siguiente de que los acontecimientos suceden. Yo he tenido ahora precisamente que trabajar un poco como actor y al mismo tiempo como historiador sobre cómo explicar los últimos años para un proyecto de divulgación que publiqué el diario El Comercio, que todos ustedes conocen. Y ahí me he dado cuenta en la práctica, en la vida de profesional, que precisamente el enfrentar la historia inmediata es un tema que nos lleva a contestarnos este gran interrogante sobre el futuro de nuestra profesión. Bueno, yo creo que eso es lo que puedo aportar y creo que me he cumplido el tiempo más o menos limitadamente. Muchas gracias.
Vamos a intervenir en el siguiente orden: Guadalupe Suasti, Rocío Pazmiño, Imam Acuad, Guillermo Bustos, Carlos Freile, Jorge Jurado, Roland Andrup, Juan Pazmiño y Carlos Barros. Así es que comenzaremos entonces con la intervención directa de Guadalupe Suasti. Ella es historiadora, directora del Taller de Estudios Históricos y secretaria ejecutiva del Congreso Iberoamericano de Educación. Tenemos, Guadalupe, 7 minutos, y disculpen si yo me comporte como dueño de casa cortando el momento en que sea necesario. Gracias.
Gracias. Buenas noches, decía a todas y a todos los que están aquí presentes, a los compañeros de la mesa. Señalaba que mi intervención en este encuentro va a ser totalmente desde mi experiencia personal y particular de acercamiento a Historia Debate. Y empezar diciendo que la primera vez que me topé con el primer tomo de las memorias del primer congreso de Historia Debate fue en el 1999, cuando en la librería El Giraldillo de Sevilla me lo encontré perdido entre tantos otros libros que se publican en España. Particularmente me llamó la atención en el índice del libro el punto 4 del tema 3 y el tema 3 del tercer tomo, que tenía que ver con la historia enseñada y también con la enseñanza de la historia. Esto me permitió a mí hacer y establecer el vínculo entre la historia y la educación. En el 99 me encontraba trabajando en educación en un intento de mejoramiento de la enseñanza media y sentía, desde mi manera particular de ver en ese instante, mi direccionalidad profesional dividida y escindida entre la educación, que era un campo que me gustaba y me llamaba mucho la atención, y la historia, de la cual me estaba apartando. Pero debo confesar ahora que ese primer acercamiento hacia Historia Debate me permitió encontrar la unidad y la conjunción en lo que es la historia de la educación, campo en el que actualmente me desempeño. A partir de esto, tuve también el deseo de inscribirme en las redes de Historia Debate y el año pasado de asistir vía internet al tercer congreso de Historia de Debate y estar más o menos al tanto de lo que se estaban debatiendo en esos momentos, aunque las madrugadas eran terribles, porque las conferencias de las 10 de la mañana eran acá a las 3 de la mañana, pero también sirvieron para poder escuchar la magnífica intervención de André Gunder Frank, que lamentablemente falleció como al mes y tanto de aquel encuentro. Y ver también todas las disertaciones y escuchar también todas las disertaciones que se dieron durante esos 3-4 días de congreso y que nos pusieron en contacto a varios miembros de la red en diferentes partes del mundo y que pudimos de alguna manera intervenir y también mantener coloquialmente una conversación con quienes estaban en presencia durante esos días del congreso. Creo que para mí es importante que haya venido Carlos, que se haga este acto en el marco del Congreso de Historia, del Séptimo Congreso de Historia de la Educación Latinoamericana, porque intentamos también hacer un acercamiento hacia la historia. La educación es un campo interesante e importante que debe ser visto también con los ojos del historiador puro. Gracias.
Continuamos con Rocío Pazmiño, ella es historiadora y vicepresidenta de la Asociación de Historiadores Ecuatorianos.
Señoras, señores, compañeros de mesa, buenas tardes. Para la Asociación de Historiadores del Ecuador, una de las instituciones que convocan este evento, es placentero participar en este acto de lanzamiento de historia a debate en el Ecuador. Varios de los miembros de la Asociación de Historiadores hemos seguido de cerca y con mucho interés el proceso de construcción de esta red de debate y de reflexión internacional. Nuestro propósito, por lo tanto, es compartir la experiencia del Gremio de Historiadores e Investigadores del Ecuador y dejar expuestas algunas inquietudes relacionadas con la autonomía crítica, que es una de las propuestas historiográficas del Manifiesto de Historia a Debate. La Asociación de Historiadores del Ecuador se fundó en 1984 como una organización profesional y autónoma para promover el desarrollo histórico de las ciencias sociales a través del fortalecimiento de las relaciones interdisciplinarias y la difusión de los trabajos, con el objeto de desarrollar el campo de la ciencia histórica e intervenir en la enseñanza de esta disciplina. Fue igualmente su objetivo lograr el reconocimiento profesional del historiador y el reforzamiento de la autenticidad cultural y de la autonomía política del país. En un primer momento, la DIEG propició el ingreso de investigadores históricos y estudiosos de las ciencias sociales que habían incursionado en la historia y que provenían de diferentes disciplinas como la sociología, la antropología, el derecho y la economía, entre otras. Cabe señalar que en esta faceta la asociación busca una alternativa a la historia positivista propiciada desde la Academia de Historia, que ha apoyado y ha auspiciado un uso público de la historia con el consiguiente desconocimiento del historiador como sujeto social. A partir de 1993 y en un segundo momento, la Asociación de Historiadores incorpora a profesionales de la historia con estudios de pre y de posgrado, con un sentido más claro de valoración de la profesionalización del historiador, dejando sentado el espíritu renovador, científico y alternativo del quehacer histórico en el país. Esta situación permite establecer lazos de acercamiento a la propuesta del Manifiesto de Historia Debate en lo concerniente a cómo mantener desde los espacios de las asociaciones de historiadores el papel protagónico del historiador y su autonomía respecto de los procesos históricos. Es necesario reconocer que en nuestra asociación debemos ampliar esta noción de profesionalización de la historia, pues aún queda pendiente incursionar como grupo en el otro lado de la historia, su divulgación a través de la enseñanza y el trabajo conjunto con el profesorado que se encarga de transmitirla. Están pendientes también las jornadas de discusión y debate sobre los problemas de la historia del país, así como la intención de trabajar por un fortalecimiento regional de quienes hacemos historia, como propuesta de análisis conjunto de problemas comunes, pues compartimos una realidad histórica también común. En suma, sugiero que la asociación se adhiera a la propuesta del manifiesto de Historia a Debate, concretamente en lo siguiente: A. Posicionarnos desde el quehacer de una historia que mira más a los sujetos y actores sociales que a los hechos militares y héroes nacionales. Cabe recordar a este respecto que ya desde los años 1980 y con el retorno a la democracia, los investigadores sociales empiezan a mirar la historia del Ecuador desde una perspectiva más científica. Desde la economía, la sociología y la ciencia política aparecen trabajos que dan cuenta de nuevas reflexiones que cuestionan la historia tradicional. Un ejemplo de ello constituye la aparición de la Nueva Historia del Ecuador, cuyos ensayos analizan la formación social, económica y política del país, con base en una cronología de procesos que difiere de la periodización de héroes y presidentes vigente hasta entonces. B. Construir un espacio abierto y alternativo de debate donde la historia se haga desde la reflexión, permitiendo que los grupos generados en las diferentes instituciones de educación superior encuentren en este espacio gremial la instancia donde se pueda compartir e intercambiar ideas, teorías y propuestas metodológicas y encontrar en conjunto salidas a las necesidades profesionales de los colegas. Y C, finalmente, el posicionamiento de la DIEC permitirá extender los horizontes hacia un nivel más amplio, el regional. En esta perspectiva surge la necesidad de vincularnos con quienes piensan las historias de los otros países sin considerar que son historias comunes. Se hace necesario, por lo tanto, conocer las tendencias y las escuelas historiográficas de, por lo menos en nuestro caso, la región andina para debatir, articular y publicar investigaciones. Muchas gracias.
Historia a Debate no solo agrupa a historiadores, también quiere ser una red de múltiples intereses y desde luego no agrupa solamente a historiadores de España ni únicamente del Ecuador. Por ello, vamos a escuchar la intervención de Irma Marquardt. Ella es alemana, doctora en lingüística general, directora del SENAI de Quito y profesora del área de posgrado de la Universidad de Cuenca, y es consultora internacional en educación.
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Seguramente ustedes se preguntan, ¿qué hace una lingüista aquí? ¿Qué hace una lingüista en un debate de historia? ¿Y qué hace en general la lingüística en la historia? Bueno, para los lingüistas nunca ha sido cuestionado la importancia de la historia en varias ramas de nuestra investigación. La historia siempre ha sido y sigue siendo una ciencia que apoyaba y apoya a la lingüística, y a mí me parece que ya es hora que la lingüística también apoya, pero de manera más oficial, a la historia, especialmente ahora, cuando la creación de un nuevo concepto de la historia que plantea el manifiesto de la Historia a Debate, resalta también los estudios interdisciplinarios y de la comunicación. Para este trabajo interdisciplinario, es preciso entender que la historia es, en las palabras de Kuhn en su libro de estructura de las revoluciones científicas, algo más que un depósito de anécdotas o cronologías. Y al mismo tiempo hay que entender que la lingüística es algo más que un depósito de lenguas aprendidas y analizadas. Si podemos alejarnos de viejos y errados conceptos, veo abierto un camino para investigaciones interdisciplinarias muy fructíferas. Más fructíferas aún cuando sean abiertamente, entre comillas, conectadas las dos disciplinas historia y lingüística, porque hasta ahora el trabajo en conjunto sin duda sí existía, pero más bien era siempre una coincidencia. Lenguaje e historia, voy a mencionar en el poco tiempo que me queda, porque eso es, estoy corriendo, solamente unos ejemplos que me parecen muy fascinantes. Traducciones erradas, falsificaciones, malentendidos interculturales, etimología de una palabra, eufemismos, estadísticas de uso de una palabra en su contexto político y lenguaje como reflejo de la situación social de un pueblo. Todos esos tienen que ver con lenguaje y historias. Todos esos tienen un efecto, un impacto histórico. Ustedes, tal vez, voy a comenzar con Michelangelo, muy ya lejos en el tiempo. Me imagino que está muy conocido ese gigantesco monumento histórico de Moisés, creado por Michelangelo. Una vez se han preguntado por qué este pobre señor tiene cuernos. ¿Nunca? Tiene cuernos, sí. Bien, era un error en la traducción. Él debería haber sido coronado. Y como Michelangelo no supe nada de ese error, le creó los cuernos y de ahí para siempre queda Moisés cornudo. No queremos compartir su destino. Entonces, también en Alemania, 1870, unos cambios de las palabras, una omisión de un párrafo y Bismarck cambió una carta que él recibió, publicó eso en Alemania y que pasó, los franceses le declararon a Alemania la guerra 1870 con un gran impacto histórico. La Titanic, otra cosa, tal vez hubiéramos ahorita más sobrevivientes. ¿Por qué? Porque si los barcos en el alrededor ya hubieran entendido el radiograma que mandaba constantemente la Titanic, CQD, pero nadie le hizo caso, porque este código utilizado por la Titanic ya no existía, internacionalmente ya era SOS. Son cosas interesantes. Y también en Alemania, al comienzo del siglo XIX, un maestro en el sur de Alemania tenía esa malvada idea de falsificar un documento que él supuestamente encontró en su sótano y supuestamente era del siglo XVIII. Era un documento terriblemente racista contra los judíos que le sirvió en su política en su pueblo. Pero lastimosamente él utilizó unas frases que en esta época tenían otro sentido y así fue descubierto. Lastimosamente un siglo después Hitler no supo de esa falsificación y hace referencia a este documento en su libro Mi lucha para fortalecer sus argumentos contra los judíos. Hace poco más de una década, una revista alemana, Stern, algo parecido al Vistazo aquí, anunció el gran descubrimiento del siglo, los diarios secretos de Hitler. Comentaban los periodistas de esa revista con grandes palabras que con la publicación de estos diarios, naturalmente en esa misma revista, hay que reescribir la historia para siempre. Bueno, esta euforia tomó un fin abrupto y caí en la vergüenza cuando fue descubierto por lingüistas y otros investigadores que día de esos diarios habían sido falsificados. Y aquí se puede mencionar varios ejemplos también de la etimología.